Vamos con Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te comenté que es una nota relevante, ya no nos van a hacer entregar nuestras huellas obligatorias y registrarlas en el PANAULT, porque la Suprema Corte de Justicia ratificó la suspensión otorgada en estos para que el instituto implementara este registro de huellas o de datos biométricos en los cada vez que abras o compres un celular o una SIM. ¿Cómo estás, Adolfo?
Alicia, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
Es una buena noticia porque limita un poco la incertidumbre, pero no resuelve de fondo, ¿sí?
Así es, se trata de una excelente noticia. Uh-huh. Sin embargo, como bien señalas, el fondo estará por resolverse cuando dicten sentencia. Pero quisiera resaltar la relevancia de lo hoy ocurrido. Nosotros habíamos interpuesto la controversia en mayo pasado, obtuvimos una suspensión provisional, llamémosle así, que sin embargo fue recurrida por el Ejecutivo Federal, por lo cual tuvo que pronunciarse, digamos, en segunda instancia, en ese recurso, la primera sala de la Suprema Corte. Lo hizo el día de hoy y por mayoría de 4-1 confirmó la suspensión ya de manera definitiva. Es una excelente noticia porque supone que no habrá afectación alguna a los usuarios hasta que se resuelva el fondo del asunto en la sentencia en próximos meses. Eso quiere decir, como bien señalabas, que no estaremos obligados a entregar datos, mucho menos los biométricos que mucho nos preocupaban, pero además tampoco corremos el riesgo, como estaba establecido en el decreto del PANAUS, de tener que sufrir la cancelación del servicio por la no entrega de estos datos. Por tanto, me parece una excelente noticia, confirma, si me permite señalarlo, la adecuada estrategia legal seguida por el IFT en protección del sector, en protección de usuarios, en protección de industria, y de la misma manera como reclamamos, Alicia, el tema del presupuesto que fue central para el otorgamiento de la suspensión, estamos reclamando afectaciones al tema de derechos humanos, como esta indebida establecimiento de barreras para el acceso a los servicios de telecomunicaciones a través de estos requisitos excesivos. Y seamos conocedores también de que hay otras instancias como el INAI o la propia Cámara de Senadores que interpusieron diversos recursos. Todo este conjunto de impugnaciones de legalidad y constitucionalidad podrá ser resuelto por la Corte en su momento sin que en tanto se afecte mínimamente a los usuarios. Por eso coincido, es una excelente noticia.
¿Tendrás una idea de cuándo será resuelto de fondo este litigio?
Yo asumo que debe ser en el primer semestre del próximo año. Los temas en la Corte son numerosos, son temas complejos y vemos por la altura del año en que estamos que difícilmente podría resolverse todavía en ese 2021. Creemos que en tanto habrá un análisis mesurado y correcto por la Corte, como lo confirma la prudencia del otorgamiento de la suspensión hoy. Ahora, el sentido de la suspensión no era solamente por el aspecto presupuestal, sino que atajaba de la misma forma todo intento de llevar a cabo el cumplimiento de las disposiciones para recabar información y evidentemente también nos limitaba en cuanto a cualquier medida tendente a excluir de los servicios a cualquier usuario. Por tanto, me parece y confiamos que la Corte resolverá, como lo ha hecho repetidamente, con apego a derecho y con esa visión de derechos humanos que la caracteriza.
Uh-huh. Ahora, el tema de presupuesto, como tú indicas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, fue crucial en esta determinación desde la primera suspensión y ahorita la segunda. En el presupuesto de egresos del próximo año, ¿se incluye la partida adecuada para poder realizar este registro?
No la solicitamos ni la puede otorgar el Congreso porque la suspensión pesa sobre el decreto en ese sentido. No puede llevarse a cabo ninguna acción tendente a su cumplimiento. Esta protección que nos dio en la suspensión la ministra Piña, que fue la que la declaró inicialmente y hoy fue confirmada por el resto de la sala, precisamente brinda esa amplísima protección. Y por tanto, ni se solicitaron recursos ni pueden ser otorgados y tendremos que esperar hasta el fondo de la decisión, que decía yo puede ser el próximo año, para retomar el tema en su caso. Pero confiamos en que se limiten los aspectos que vulneran nuestros derechos como usuarios y nuestros derechos humanos en el PANAUT.
Sobre todo el acceso, ¿no? El acceso se vuelve un tema clave, y más en la pandemia creo que quedó demostrado. Yo no quiero irme sin antes tomar dos temas que son relevantes. Se realizó una subasta de frecuencias de espectro para telefonía móvil, y hay muchos que han cuestionado que participaron nada más dos y que fue muy poco lo que compraron, y que esto es muestra del fracaso o muestra del elevado precio. Tú aquí nos has comentado en varias ocasiones la opinión que tiene el presidente del instituto, pero también el instituto, sobre los costos del espectro. ¿A qué se debió la poca participación?
Nosotros estimamos que se debió al alto costo del espectro, porque las regiones que fueron adquiridas por los dos principales concesionarios de telefonía móvil, el Cel y AT&T, fueron precisamente para las zonas más rentables, la Ciudad de México, el área metropolitana, la Ciudad de Guadalajara y la Ciudad de Monterrey. Y aunque el espectro estaba disponible incluso a precios inferiores en otras zonas, no lo tomaron. Esto indica que en los cálculos de recuperación de inversiones, este precio ya se vuelve prohibitivo para poder prestar servicios. Eso es desafortunado por un lado, pero manda una señal poderosa a todo el ecosistema, a las autoridades, y nosotros refrendaremos esa problemática ante el Congreso en próximos días, insistiendo, como lo hicimos en años anteriores, que el precio del espectro está limitando el desarrollo de servicios y con esto el desarrollo del país, porque ahora no podemos conseguir que México pueda tener un camino cierto de progreso si no es a través de su plena inserción en la economía digital, y eso requiere de entrada el acceso al espectro y el uso amplio de servicios por los consumidores.
Ya te entendí. Creo que este es un tema. Ahora, en el caso de radio, ha llamado mucho la atención el que había casi 100 interesados en participar y se redujo pues alrededor de 60, ¿no?
Así es, 64 interesados. Creo que eso tiene que ver con dos factores. Primero, hay un interés natural y normal de grupos, de personas, por prestar el servicio de radiodifusión sonora. Sin embargo, ya cuando ven precios de referencia, no todos tienen el mismo interés. ¿Por qué los precios de referencia son ahora superiores a los de la licitación anterior, la IFT4? Se debe a que precisamente en esa licitación hubo una enorme puja que elevó por más de 10 veces los precios mínimos de referencia, los precios iniciales, y estos, aunque no fueron aplicados linealmente, sí se tomaron con referencia, y ahora, digamos, el piso de precio del espectro fue superior. Sin embargo, confiamos en que es una señal positiva, que existe el interés y que se están desarrollando nuevos modelos en la radiodifusión sonora, lo cual anticipa la posibilidad de que siga siendo un servicio pujante y exitoso como lo ha sido a la fecha.
Nuevos modelos, pero son más digitales, no tendrían que pagar espectro.
Me refiero a lo siguiente, incluso en el tema de radio sonora, hemos detectado dos elementos. Uno, las grandes ciudades, digamos, arriba de 500,000 de habitantes, siguen siendo tremendamente atractivas para la publicidad de radiodifusión sonora. Segundo, hay grupos empresariales que están ligando la profesión, la pertenencia de radio sonora a modelos de negocio complementarios, como en una cadena de valor a la que suman, por ejemplo, negocios en hotelería, zonas turísticas, restaurantes, etcétera. Y esos modelos que son válidos, que son legales, son los que estamos viendo que se están perfilando y posicionando en varias zonas del país. A eso me refiero. Dentro de la radio sonora todavía hay señales de que es altamente atractiva.
O sea, hoteleros o restauranteros son los que están pidiendo o entrando al mercado de radio.
Exactamente, eso estamos percibiendo.
O sea, ya no son radiodifusores.
No solamente radiodifusores, lo están viendo en una cadena de valor que pues es perfectamente lícita.
Sí, claro.
Y que de hecho observamos ya actualmente en algunos otros medios electrónicos.
¿Para cuándo es esta licitación?
El próximo año será la presentación de oferta.
Todavía nos falta para conocer.
Sí, faltan algunos meses.
Pero sí es un reto para la radio, ¿no? O sea, para la radio también el costo del espectro ha sido un tema, porque pues tienen que pagar de entrada todo.
Sí, por supuesto, y ese problema lo referimos recientemente en el foro sobre 100 años de la radio, que amablemente nos acompaña hasta Alicia, y lo expuse ante la presidenta del Senado, la senadora Olga Sánchez Cordero, y ante el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de Diputados, el diputado Juan Manuel Hernández. Entonces, estamos ciertos Juan Manuel Pérez, perdón, estamos ciertos de que podemos trabajar con el Congreso para poder resolver alguna de esas problemáticas que afronta la radio.
Pues muchas gracias, gracias de veras por estar con nosotros este día, Adolfo Cuevas, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por contarnos lo importante de esta suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia. Gracias.
Soy yo el agradecido. Buena tarde.
Buena tarde.